Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza. Pues ahora el tiempo de palabra, que como decía, vamos a retomar el capítulo 27. Ha sido un capítulo muy largo, un capítulo de mucha profundidad, pero definitivamente ha sido de los más importantes que podamos escuchar en nuestra vida. Y yo considero justo que de lo que hemos estado estudiando en nuestros últimos meses, la comprensión a la que pudiéramos nosotros llegar va a depender mucho, ¿no?, cómo va a ser nuestra relación con Dios, de qué manera nos vamos a identificar con Él. Y yo considero que es fundamental, por supuesto, por eso profundizar, por eso le hemos dedicado tantas semanas a estos últimos capítulos, porque considero que además de ser el clímax de toda la historia, es finalmente la revelación más importante que necesitamos nosotros entender. Y si no llegamos a eso, pues lo que viene, por ejemplo, en el sentido de las cartas de Pablo y las cartas que escribieron el resto de los apóstoles, pues no tendrían como que el piso, ¿no? No tendrían ese sustento, porque ¿sobre qué escribieron, no? O sea, sí, por supuesto, basados en la Torá, pero el punto central a donde apunta la Torá, pues es esto que estamos nosotros estudiando, que son los evangelios. Entonces, por eso es que nos hemos tomado tanto tiempo. Y ahora sí que ha sido lento pero seguro, y despacio, pero también con firmeza para que estos principios queden en nuestras vidas. Pues vamos a continuar con el capítulo 27, que pues es, como decía, el clímax. Es el punto en el que Yeshua, podríamos decir, concluye, ¿no?, prácticamente su misión. Aunque sabemos que estaba pendiente la parte, por supuesto, de la resurrección. No hubiese existido una resurrección si no hubiese habido esta vida de santidad, si no hubiese tenido esta vida libre de pecado, y nosotros estaríamos simplemente perdidos si no hubiese muerto Yeshua por nosotros en esa cruz. Si Él no hubiese derramado su sangre, pues nosotros no tendríamos ninguna, absolutamente ninguna esperanza. Entonces es fundamental por eso, ¿no?, reafirmar este mensaje vez tras vez en nuestra vida, recordarlo, tenerlo presente. Y bueno, en este caso, cuando hemos leído, ¿no?, lo que vivió, lo que sufrió Yeshua, es impactante, ¿no?, toda esta evidencia que podemos incluso encontrar en la ciencia, en la medicina, sobre la manera en la que se daban estas crucifixiones. Hay ya evidencias que hemos mostrado, que se han encontrado, ¿no?, de los clavos, de la manera en la que se les castigaba, cómo el proceso, ¿no?, físico que se daba en el momento de estar ahí en la cruz era sumamente cruel, era sumamente, ahora sí que era una muerte lenta y dolorosa, ¿no?, así tal cual, era una agonía muy fuerte, ¿no? Y aunque muchos de los que estaban siendo crucificados en aquellos días, pues sí, efectivamente eran rebeldes al imperio, nosotros sabemos que junto con todo lo que Yeshua tuvo que vivir, podemos decir que la mayor injusticia era que Él, siendo totalmente inocente, tenía que llevar esta muerte, ¿no?, la muerte de como un pecador. Y lo último, prácticamente el último acto que lleva a cabo Yeshua antes de entregar el Espíritu, ¿recuerda cuál fue? ¿Cuál fue lo último que hizo Yeshua antes de morir? Primero él clama, dicen, pues está llamando a Elías, a ver si viene Elías o no viene Elías, ¿no? Decíamos que en el contexto de lo que se estaba viviendo, para un judío no era extraño esta idea de que Elías iba a aparecer en la fiesta de Pesaj. Entonces, bueno, pues tenía sentido, pero no era tanto eso. Bueno, pues simplemente podría ser esta expresión de Yeshua de recitar el Salmo 22. Pero no, después de eso, bueno, unos instantes después de eso, Yeshua pide de beber. Aquí en el Evangelio de Mateo no dice, creo que es en el de Juan, que él dijo, tengo sed. Y entonces le dieron a beber pues una especie de vino, de vinagre. Y entonces con eso que pudo tomar, como que refresca la garganta y toma pues un aliento más de fuerza y grita, levanta, porque dice aquí en el verso 50, y me gustaría que lo leyéramos a partir de ahí, Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces no fue, como les decía, un susurro, un murmuro, sino que él lo expresó prácticamente, podríamos decir que gritando. Porque la palabra que nosotros sabemos en los otros evangelios que dijo es, consumado es, ¿no? Y ese consumado es, sabemos que implica el nombre justamente de, llamémoslo así, de la novia, de la razón por la que él vino justamente a dar su vida. Entonces, el término consumado es nigmar, ¿sí? Que significa consumación justamente o terminación, pero que también son las mismas letras, ¿no?, que forman la palabra gomer, ¿no? Exactamente el nombre de aquella mujer. ¿Se acuerdan la historia de Oseas? Que justamente Oseas, como, vamos a decir, representante del Eterno, toma, ¿no?, y salva y redime al final del día de la historia. Entonces, en este caso, Yeshua, como ese esposo, viene a redimir a la novia, a la esposa infiel. Y en lugar de que esa mujer, de que la novia diera la vida por haber cometido este acto de infidelidad, él carga sobre sí esta responsabilidad o esta culpabilidad, tomando simbólicamente las mismas aguas que se les daban a las mujeres adúlteras, ¿no? ¿Se acuerdan? En Números capítulo 6, este extraño pasaje en donde cuando una mujer era, más bien era sospechosa, ¿no? Podría primero pensarse, ¿no?, que era sospechosa, para no levantarle falsos, pero bueno, pudiera ser que sí, y era muy probable, ¿no?, como que ya llegaras a estas instancias, era porque, pues nada, es porque no había cámaras, ¿no?, pero, o celulares, pero sí ya había como una sospecha muy clara para llevar a cabo esto. Entonces, a la mujer se le daba de beber un líquido ahí que se tomaba de las aguas del templo, y que dice que se tomaba polvo del templo, y que se escribía un rollo con el nombre de Dios, y se diluía en la tinta, en el líquido, y la mujer se tenía que tomar eso, ¿no? Sí. Entonces, aún el nombre de Dios estaba en juego, ¿no?, por salvar un matrimonio. Y el castigo, digámoslo así, la consecuencia era, si la mujer era culpable, hay una expresión muy extraña, porque en la traducción le dicen que es como oscura, es decir, no es como muy clara en el entendimiento de qué era lo que sucedía, porque dice que se hincharía así, como que se le inflamarían el vientre y como las entrañas, una expresión rara, por decirlo así, de entender. Pero el caso es que, bueno, implicaba un castigo, una maldición. Y eso es lo que toma Yeshua sobre sí mismo. Yeshua toma sobre sí mismo ese castigo y esa maldición de esa mujer infiel y carga a él esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues, es impresionante todo lo que, o sea, lo que Yeshua pudo hacer, aún en los instantes más difíciles, en los que ya cualquier persona diría, ahora sí que ya me quiero morir, ¿no? O sea, ya no quiero saber nada, ya nada, estoy esperando a que se pare el corazón o que ya, ¿no? Ya no quiero saber más. O sea, él todavía, con ese esfuerzo, con ese compromiso de decir, hasta el último momento tengo que manifestar el amor que Dios tiene por su pueblo, el perdón que Dios quería que supiera, que supiéramos todos que estaba dando hacia su pueblo. Entonces es increíble, es impresionante, la verdad, verlo bajo esa perspectiva, verlo a la luz de cómo toda la Torah se cumple en él y cómo todo apunta hacia él. Entonces, estas cosas extrañas que por eso a veces no se estudian en el Antiguo Testamento, como este pasaje que es número 5, había dicho número 6, es número 5, cobran sentido, solamente cobran un mayor sentido cuando lo vemos en la perspectiva mesiánica, ¿sí? Como esto, como lo de la vaca roja, como la sanidad de los leprosos, o sea, muchísimas cosas. Dice que la meta de la ley es apuntar, es llevarnos hacia el Mesías. Y en este sentido, una vez más. Y decía yo que este grito que hace Yeshua, en el término griego, era una expresión militar que muchas veces los generales usaban cuando al final de la batalla ya ganaban, decían consumado es, ¿no? O sea, como que era una declaración pública, que quedara evidenciado quién había ganado, ¿no? Así como cuando ustedes ganan ahí en sus partidos de fútbol y todo, y que, ay, así como, bueno, pues, pero más importante que eso, ¿no? Más emocionante, con mayores implicaciones, y ese grito es un grito de victoria. Así que no imaginemos a Yeshua diciendo así, consumado, así como muriéndose, ¿no? Sino así como con fuerza, pero de verdad como con diciendo, así acabé. O sea, acabé la misión por la que vine. Y de verdad que yo creo que todos, no sé, espero, yo creo que todos hemos vivido ese sentir de satisfacción cuando terminas algo importante en tu vida, ¿no? No sé si, pues, sea un proyecto o un trabajo, o no sé, por ejemplo, las mujeres que nos digan si ya cuando nació el bebé, que digan, ay, ya, así como, ¿no? Consumado es, tal cual, sí, pues sí, porque bueno, o no. Pues los dolores, los dices, ya, lo que dices, ya nace, bebé, ya, así de, ya salta, o sea, ya está tremendo. Pues hay trabajos de parto, ¿no? De 24 horas, no sé cuántas horas, qué impresionante. ¿Cuántas? 27 horas este chamaco se echó, no, qué barbaridad, ¿no? Así, ya, apúrale, ¿no? Así, ya, entonces, pues sí, ya te sale y dice, consumado, ¿eh? Entonces, esa satisfacción, o no sé, terminar una carrera, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, a lo mejor una carrera profesional y que dices, oye, ya, o sea, ya por lo menos ya acabó esto, ¿no? Entonces, yo les decía, Yeshua tenía un tiempo, tenía que cumplir una misión y lo logra, o sea, lo logra, sí. O sea, él no murió en ese aspecto como con tristeza, ¿no? De me estoy muriendo, me voy a morir, sino al contrario, decir, acabé así, acabé y se fue, ¿no? O sea, entregó el espíritu. Así que también es interesante esta expresión que dice entregó el espíritu, porque no dice se murió. O sea, ¿cuál será la diferencia entre decir se murió o lo mataron o algo así a entregó el espíritu? Que él quiso, que él de alguna manera soltó esta parte, ¿no? Pues sí, podríamos decir así, como que soltó, entregó lo que sabía y se dejó en manos de Dios, o sea, como que confió que en base a todo lo que él hizo, el Eterno pues lo resucitaría. Y él mismo lo expresó en Juan capítulo 10, dijo, nadie me quita la vida, ¿se acuerdan? O sea, como el tema de, o sea, no es piensen que tengo miedo o de que al rato salen y me matan, no tengo miedo, Yeshua no vivía con ese miedo. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo por mí mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, es un detalle que a lo mejor no habíamos considerado, pero es importante saber que Yeshua no, podríamos decir, fue asesinado, ¿no? No fue así como de, lo mataron, porque decía yo, que buscas información y es un tema tan extenso y tan recurrente con esta cuestión de quién mató a Jesús. Entonces, pues cristianos y judíos históricamente siempre se han culpado o siempre le han echado la culpa principalmente a los judíos, ¿no? Creo que se acuñó este término inexistente que se llama diosidio, ¿cómo? Diosidio. O sea, como ya existe el diosidio, así como pues el homicidio, el parricidio, otra cuestión, ahora existe diosidio, es mataron a Dios. Ustedes lo mataron, ustedes son culpables, ustedes son malditos, ¿no? Ya como que de ahí. Pero pues parece que no hemos considerado, leído, ¿no? Esta parte que dice, él entregó el espíritu. Él entregó el espíritu y por lo tanto no fue un acto que estuviera fuera de su voluntad. Entonces, como ha pasado, ¿no? A veces hay situaciones en los que una persona está muy grave y como que parece que algo no le falta, no sé, hasta que finalmente no sé si se pone a cuentas o algo y ya la persona, digamos que se va, o sea, como que dice, ya me puedo ir en paz, ¿no? Entonces, en este caso, pues Yeshua tomando el control de todo esto, entregó el Espíritu, o sea, él se lo dejó al Padre y confiando en él. Y eso es lo último que clamó y eso fue la última acción que llevó a cabo. Y fíjense, inmediatamente, podríamos decir que al instante, lo que dice el verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Wow, o sea, es impresionante esto que pasó, ¿no? O sea, fueron estas como manifestaciones de las rocas, de la tierra temblando, es como si de cierta manera, no sé, como que la naturaleza misma se conmueve, ¿no? De lo que acaba de suceder, porque lo que sucedió fue algo que impactó de tal manera a tantos. Ahorita vamos a ver lo que dijo justamente algunos de estos centuriones romanos, ¿no? Pero bueno, este es un acto sobrenatural, por supuesto, el hecho de que este velo se haya partido. Ahora, la palabra velo viene del hebreo parojet, que significa división o separación. Y simbólicamente, bueno, tiene muchas implicaciones esto, de por qué se hizo este velo. Nosotros sabemos, no sé si lo recuerden, bueno, el templo, ¿se acuerdan? Tenía estas dos espacios, llamémoslo así, estas dos cámaras, la parte más santa, sagrada, llamada lugar santísimo, o lo santo de los santos, se le dice en inglés Holy of Holies, y en la otra parte, que era donde oficiaban muchos otros sacerdotes, el llamado lugar santo. Ya afuera, podríamos decir, de este espacio, y siendo parte del mismo templo también, estaban estos atrios, este espacio donde se encontraba él, por ejemplo, el altar de bronce, donde se llevaban a cabo los sacrificios. Entonces, había dos velos. El, llamemos externo, que dividía los atrios del lugar santo, y el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, bueno, no se especifica qué velo fue el que quedó abierto. Yo me inclino a pensar, igual que al menos la mayoría, que el velo que se rasgó era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ajá, es lo más evidente y probable por lo que dice el autor a los hebreos. ¿Sí? ¿Qué implicaba o qué representa este velo? ¿Cuándo podríamos decir que se creó este velo? Bueno, recordemos que el lugar santísimo era este espacio en donde también representaba la presencia divina, donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba, y era un espacio totalmente reservado y exclusivamente apartado para el sumo sacerdote. O sea, ahí sí nadie más podía entrar, con esta excepción, el día de Yom Kippur también, o sea, también era parte de todo lo que implicaba estas limitaciones, era solo en Yom Kippur, solo el sumo sacerdote, y como dice en la carta de los hebreos, no sin sangre. O sea, la idea es que había que hacer un sacrificio previo por él mismo y luego también por el pueblo, con el riesgo que conllevaba entrar ahí era que si la persona, en este caso el Cohen Agadol, no había hecho el sacrificio correctamente o no se hubiese santificado o alguna cuestión así, se moría literalmente, ¿no? O sea, no era una cuestión así simbólica, sino que la persona caía muerta. Entonces era tan así, tan serio este asunto, que se le amarraba al sumo sacerdote, no como era parte de su uniforme, en ese día especial, una cinta con una serie de cadenas, de campanitas, que les ayudaba a los que estaban fuera, pues como a darse cuenta si la persona seguía viva o no. Cuando ya pasaban ciertos minutos y no se escuchaba nada, pues imagínate el miedo y el nervio y la tragedia, pues de que el sumo sacerdote entre y no sale, o sea, y se muere, ¿no? O sea, sería algo terrible. Entonces esta cuerda era para sacarlo arrastrando, porque nadie podía ni siquiera entrar, o sea, es así como... Yo me imagino como, no sé si sea en la vida real, así como en las películas o estos que lugares de estos de radiación, ¿no? Radioactivos, y que tienen que entrar como con estos atuendos así súper espesos, porque la radiación es tan fuerte que una persona que trabajó en una planta nuclear me decía que hay vapores, así hay gases tan potentes que parten a una persona, así como espada de Jedi, y así de... Así, ¿no? Entonces, pues no es así como que están desmetiendo, o sea, como que tienen unas medidas de seguridad así súper fuertes, ¿no? Así como la de los Simpsons, o sea, de veras, así. Una planta nuclear era algo serio, así. Dices, es que es así, o sea, como que hay espacios, hay lugares en los que no te creas, o sea, la persona que entra aún con traje y todo así es de, pues, está arriesgándose, ¿no? Porque si le hizo un hoyo o algo, o sea, es así, muchas medidas de seguridad. Por eso no todos los países tienen energía nuclear. O sea, solo muy pocos países tienen plantas nucleares, o sea, porque eso es un riesgo altísimo. Entonces, bueno, en fin, el punto aquí es que este lugar santísimo era un lugar exclusivo y con alto riesgo. Solo podía entrar ahí el sumo sacerdote ese único día, solo una vez al año, para pedir perdón por los pecados, ¿sí? Y el hecho de que Yeshua haya muerto como el sacrificio perfecto y que este velo se haya rasgado, nos da a entender justamente que esa barrera está siendo eliminada. No quiere decir que ya no existía un lugar santísimo, no quiere decir que, bueno, pues que ya cualquiera llegaba en ese momento, entraba Juan, Pedro, Andrés y Jacobo y todos los apóstoles y se iban a meter al lugar templo y al lugar santísimo. Pues no, ni siquiera al lugar santo, ¿no? O sea, no está cambiando las reglas en sí del sacerdocio todavía. Lo que nos está mostrando como humanidad en general es que hay un camino abierto para la presencia de Dios, ¿sí? Que ha cambiado en ese sentido. Pues esa comunión, pero lo más importante es que se ha abierto esa brecha por la sangre de ese sacrificio perfecto. Entonces, fíjense, me gustaría leer con ustedes en la carta a los Hebreos, justamente, se comenta esta idea sobre lo que implicaba este momento de Yom Kippur y conectado con el sacrificio del Mesías. Vamos a leer dos pasajes, el primero está en Hebreos 4:16. Y el otro también está en Hebreos, ahorita se los digo. Bueno, fíjense cómo esta expresión tiene más sentido cuando conocemos estas cuestiones del templo. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Pues esa era la idea del Yom Kippur, acercarse, ¿para qué? Para: Señor, perdona nuestros pecados, permítenos hallar gracia delante de ti, ten misericordia de tu pueblo, ¿sí? Ahora vamos a otro capítulo 10, al capítulo 10 de Hebreos, del verso 17 hasta el 22. Hebreos 10, del 17 al 22. Miren qué interesante está este pasaje. Dice: y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense qué promesa hace Dios. Y dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si ya se hizo el pago, ya no hay más deuda, ya no tendría sentido, ya no se puede cobrar lo que ya está pagado. Entonces, en base a que ya no hay una deuda, porque eso es el pecado, digámoslo así, el 19 dice aquí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, es decir, de su carne, de su sacrificio, de lo que Él hizo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense cómo estos términos que usa de lavados de los cuerpos y todo esto de la tevila eran los tipos de acciones que tenían que cumplir los sacerdotes para poder oficiar y para poder entrar. O sea, ellos llevaban a cabo ciertas purificaciones, además de lo que implicaba la cuestión moral, ¿no? O sea, la purificación del corazón, o sea, una vida íntegra, una certidumbre de fe, un corazón sincero. Nada más era lo externo, sino también lo interno. Entonces, es muy relevante la carta a los Hebreos, por eso es una de las cartas más importantes que debemos de estudiar. También es de las más complejas, pero es muy importante porque todos estos conceptos que maneja la carta a los Hebreos se tienen que ver a la luz, en gran manera, de cómo funcionaba el sacerdocio, el libro de Levítico, ciertos pasajes de Números, y evidentemente mucho de lo que él se enfoca es en la redención y el sacrificio, por ejemplo, como en Yom Kippur. Entonces, él dice, hermanos, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, esto es relevante, porque esto no es una literalidad, no podían pensar así de: oye, ya leí la carta de los Hebreos, vámonos al lugar santísimo, déjenme entrar a tomarme fotos, ¿no? Porque siempre quise conocer el lugar santísimo, siempre me quedé con la duda de cómo sería, ya podemos entrar. No está diciendo eso, o sea, no es literal, pero lo que sí nos quiere mostrar es que el lugar más importante al que nosotros tenemos que pensar en que necesitamos tener acceso es el lugar santísimo celestial, es el que realmente cuenta, no el del templo. Porque ese templo iba a ser destruido. O sea, al final del día, eso ya no iba a existir más. Pero todo lo que vemos en la tierra es un reflejo de lo que está en el cielo. De hecho, así es, porque a Moisés lo que se le enseñó, ¿se acuerdan? Fue como el original, y lo que él hizo fue la copia, ¿no? Entonces, bueno, fue así como, no es que se lo pirateara, pero bueno, con permiso, pero no es el original. Original no lo hizo ni siquiera Moisés, o en los días de Moisés. El original, original está en la presencia de Dios. Ese es donde verdaderamente, ese es el lugar santísimo. Entonces, el punto aquí es que por medio del sacrificio de Yeshua, como dice así, Él nos abrió este camino a través del velo, esto es, de su carne, de su sacrificio, de su obra. Entonces, fíjate, todo lo que implica, así como en el contexto de la Torá y del libro de Levítico y todo esto, lo que hizo Yeshua. O sea, cómo el tema de incluso del sacerdocio se ve con otra perspectiva. Y entonces, si dice que ya podemos entrar a estos ámbitos, si podemos entrar al lugar santísimo, pues podemos entrar al lugar santo, ¿no? Y por supuesto que a todos los demás espacios. Y tiene entonces sentido con lo que dijo, por ejemplo, Pedro, que dice, ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, ¿no? Entonces, ese sacerdocio del que implica, no era pensando en el templo físico, el material o el que estaba ahí, sino en el que podemos acceder, lo más importante, a los lugares donde solo los sacerdotes podían entrar. Entonces, esto en cierta manera es todo lo que implica que ese velo quedara rasgado o quedara más bien pues abierto, ¿no? Y fíjense, ¿saben qué grosor tenía el velo? No se especifica en la Torah, si no recuerdo el esto. Pero según la tradición, dice que era porque se iba midiendo como en palmas. Entonces, el grosor era la palma de una mano. Entonces, pues checa tu palma, pues era casi una pared. O sea, imagínate una cortina de ese grosor, pues era prácticamente una pared, ¿no? Era así algo que no se podría explicar esto con una situación así natural, ¿no? Pues que fue el desgaste, fue el tiempo, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? O sea, ¿qué pudo haber hecho que el grosor de una cortina de este ancho así, pues de repente se partiera en dos? Es algo sobrenatural. Imagínate el shock y el impacto para los que estaban en ese momento oficiando, que estaban en el templo, el ver que de pronto esto se parte así es impresionante. Pues sí, yo creo que pensaron, algo tuvo que haber pasado. O sea, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Eso era para testimonio de que muchos otros creyeran. Y en el libro de los Hechos dice más adelante que muchos de los sacerdotes después terminaron creyendo. Y yo creo que esto es una de las evidencias más claras para que creyeran justamente, para que también la gente del templo quedaran testimonio de eso. Porque eso, ¿quién lo iba a ver? ¿Quién sabía que se había rasgado eso? Pues primeramente solo ellos, solo los que estaban ahí, solo los sacerdotes, ¿no? Pero son de los testimonios escritos y poderosos que dio Yeshua con su muerte de todo lo que iba a implicar, ¿no? Otro de ellos, ¿se acuerdan? Uno de los también más impresionantes, justamente en Yom Kippur. ¿Se acuerdan que en el día de Yom Kippur, uno de los chivos que era enviado al desierto, que se llamaba Sacer, se le amarraba una cinta de grana de color rojo? Es una parte que daba en la puerta del templo, y la otra parte se la amarraban en el cuerno del animal o en el cuello del animal. Lo sacaban y decían, bueno, ya simbólicamente le ponían transferían los pecados, lo sacaban, el animal pues lo mataban prácticamente o moría. Y todos los años, inequívocamente, nunca fallaba ese milagro. Ese cordón grana de rojo en el templo se hacía blanco. Así se hacía blanco. Era un milagro sobrenatural todos los años. A partir de que muere Yeshua, dice que, y esto está escrito, 40 años antes de la destrucción del templo, ese cordón rojo jamás se volvió a ser blanco. Nunca más. Entonces, ay, pues ha de ser un shock, ha de ser un impacto, ¿no? Es como un día, pues no sé, ver el sol de otro color, como que sería así de, ¿qué está pasando? O sea, algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son muchas otras situaciones que se vivieron en el templo. Otro más de Yom Kippur, así que cuando se metían las suertes, el sacerdote sacaba, dicen que al mismo tiempo, ¿no? Las dos tablas donde estaba escrito para el nombre, decía el nombre de Dios, y el otro era para Azazel. si el nombre de Dios aparecía del lado derecho, se consideraba como un buen augurio, ¿no? Como diciendo, ay, qué bueno, ¿no? Dice que 40 años seguidos antes de la destrucción del templo, jamás volvió a salir en la mano derecha del sacerdote. O sea, ya por estadística dicen, oye, esto es imposible que esto suceda. Entonces, una vez más, el mensaje de Dios diciéndole a su pueblo y a los sacerdotes, el sacrificio perfecto ya fue hecho. O sea, ya no necesitamos eso, ya no era como tal necesario. Pero bueno, y como les decía, ¿cuándo se creó esa división? ¿Cuándo se creó ese velo? Ese velo se creó en el momento que Adán y Eva pecaron. En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos establecieron ese velo entre el hombre y Dios, esa separación entre el hombre y Dios. Parojet significa separación. Entonces, la cruz funciona como un puente que une estas dos partes. Entonces, Yeshua vino a restaurar lo que se había perdido, lo que salió mal, ¿no? Digámoslo así, de la época de Adán. Por eso él es el postrer Adán. Y bueno, ¿qué implica que fue de arriba abajo? Que la iniciativa venía de Dios. O sea, que fue un acto divino, que fue un acto, por supuesto, que implicaba que Dios se había manifestado, ¿no? Y bueno, pues dice aquí mismo que la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? Entonces fue un acto sobrenatural, un acto único que se dio en ese momento, y también era una forma de mostrar con este partimiento de las piedras que Dios estaba rompiendo los corazones de piedra, ¿de acuerdo? Que es una promesa que está en el profeta Ezequiel de yo romperé sus corazones de piedra y les pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que me guarden mis mandamientos, para que anden en mis caminos. Entonces esas piedras partidas representan esos corazones de piedra que a veces, ¿no? Yo siento que la única manera de dar esta sensibilidad, de poder traer este corazón de carne, es justamente cuando somos conscientes del sacrificio de Yeshua, ¿no? O sea, como que a veces las cosas no se ablandan nada más como por la pura letra o como por las evidencias, sino como que tenemos que ir más allá. Y yo considero que, pues bueno, que conocer, por eso es tan importante el sacrificio de Yeshua, rompe los corazones de piedra. Es lo que a veces solo una persona puede, solo un corazón así se puede ablandar. Y bueno, pues fíjense lo que viene a continuación, dice en el verso 53, aquí vamos a Mateo otra vez, Mateo 27, 53, dice, y se abrieron los sepulcros, 52. Perdón, 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, como, órale, imagínate qué miedo y qué emoción, ¿no? Así como de abuelita, no sé quién, o sea, es como pues una mezcla entre emoción y miedo, o sea, no sé cómo reaccionar, ¿no? O sea, no se dice más, Mateo es el único que describe este acontecimiento, ¿no? O sea, no se da más detalles sobre esto, pero no dudo, por supuesto, que esto haya sido tal cual así, ¿no? Entonces, estos justos, porque pues, evidentemente que quienes resucitaron no era así como a la par, no era así una lotería de tú y tú y tú y tú, ¿no? Sino efectivamente aquellos que seguramente resucitaron son como, podríamos decir, esos temerosos de Dios, esas personas que estaban esperando, como se dice de José de Arimatea, pues estaban esperando el reino de Dios, murieron en esa fe, en esa esperanza, ¿sí? Y resucitaron, o sea, aquí al parecer es que, bueno, eran personas que habían fallecido seguramente recientemente, ¿no? Porque pues tal vez si no sus cuerpos estarían en descomposición. Y finalmente sus sepulcros dice que estaban fuera de la ciudad, porque dice que vinieron a la ciudad. Entonces se encontraban en otros lugares fuera de la parte de la ciudad de Jerusalén y llegan de repente, pues así como ya llegamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que puede implicar aquí son dos cosas. El texto es un poco raro en la traducción, porque dice que se abrieron los sepulcros, se levantaron, pero dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Entonces, algunos dirían, bueno, pues sí resucitaron, pero hasta que Yeshua resucitó ya salieron. Y ellos, bueno, pues se quedaron ahí como 3 días, ¿no? O más bien que en el momento en que Yeshua resucita, ellos también resucitan junto con él, que es un acto que representa, yo creo que, la primicia de lo que será la resurrección final. Entonces, no es que ya hayan resucitado y no hayan vuelto a morir, ¿no? Y pues ya sigan ahí eternamente, sino como Lázaro, ¿no? Lázaro es un anuncio de lo que una persona puede esperar al morir en la fe en Yeshua. Y esto es como el testimonio poderoso de que esto sería, de que esto fue verdad y de que esto volverá a ser verdad, de que todos los que nos toque dormir antes de que el Mesías vuelva, si es así, pues entonces resucitaremos junto con él, ¿no? Pero les digo, pues qué impactante de haber sido, ¿no? O sea, no sé cómo encontrarte de repente al que ya habías, hoy yo fui a tu funeral o lo que sea, y pues no sé, la persona está ahí, pero... Pero qué esperanza, ¿no? Porque eso no ha cambiado. La cuestión es que todos aquellos que murieron en esta fe resucitarán. O sea, los volveremos a ver. La cuestión es el tiempo, nada más es ese espacio. Y bueno, vean hasta dónde llega el impacto de esto que sucedió. O sea, esta manera de todo lo que acabamos de leer en cuanto a la crucifixión, la flagelación de Yeshua. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Wow, pues qué declaración. Y yo creo que esta declaración no fue, dirían, al estilo romano. O sea, porque yo he leído algún comentario que dicen, bueno, pero es que esto fue dicho al estilo romano. ¿Cuál era el estilo romano? Que los romanos creían en las deidades, ¿no? Y que dioses, hijos de dioses, y que toda esta cuestión. Entonces, como si hubieran dicho, no, pues este era el hijo de los dioses, ¿no? Así de Júpiter. No, yo creo que esta es una declaración genuina. O sea, lo que acaban de ver acaba de impactar tanto sus vidas, de tal manera que llega a este punto de una declaración honesta, sincera y extraordinaria. De llegar al entendimiento de que Yeshua es el Hijo de Dios. Y dicho por un romano, o sea, es extraordinario porque, bueno, que un judío, que los discípulos hubiesen dicho esta verdad, pues, bueno, a lo mejor sería como lo esperado, ¿no? O sea, después de todo lo esperado. Pero que un romano, por testificar la crucifixión, un centurión, hombres que estaban habituados a ver crucifixiones, no eran ni la primera ni seguramente la última que verían. Como les digo, había testimonios que años previos a los días de Yeshua murieron miles, así millares de judíos crucificados. Posteriormente, antes de la destrucción del templo, también se contaban por centenares al día. Entonces, esta gente estaba acostumbrada a esto. Pero esto que vieron, eso fue algo totalmente diferente. Fue algo que jamás en sus vidas habrían considerado. Entonces, si no hubiese sido así, jamás llegarían a esta verdad. Entonces, pues, ¿cómo puede llegar este impacto, no? Por eso dice en Isaías 52 que los reyes se asombrarían al escuchar esa historia. Dice, reyes se asombrarán al entender lo que nunca les fue dicho, lo que nunca habían escuchado. O sea, crucifixiones por millares, pero así una ninguna, ninguna. Entonces, bueno, pues yo también me pregunto y les pregunto, después de haber estudiado esto que hemos estado durante todos estos meses, porque vaya que así ha sido bastante exhaustivo y largo el estudio de Mateo, ¿a qué conclusión llegamos, no? O sea, ¿qué podemos decir después de estudiar todo esto? ¿Quién era Yeshua para ti? ¿Quién es para ti? Alguien comentaba ahí en el canal de YouTube, decía, para mí Yeshua fue un revolucionario, ¿no? Un luchador social que vino a traer un nuevo impulso social a las masas, ¿no? Y como que es una inspiración para los luchadores sociales, ¿no? Dice, bueno, pues sí, ¿no? Así como guerrillero y como, bueno, pues, no digo que no y qué bueno que sea inspirador, pero no podemos quedarnos en eso. O sea, no podemos quedarnos con el guerrero inspirador, luchador social, ¿no? De las masas y esta cuestión. Lo que dice este hombre o lo que dice y llega a la conclusión de este centurión es la verdad. Aunque nada más le cambiaríamos algo, ¿no? Porque dice, verdaderamente este era hijo de Dios, más bien, verdaderamente este es el hijo de Dios, ¿no? Faltaba esta parte, pero bueno, en ese momento pensemos esto, ¿no? Dice en el 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Yosef, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces, pues sí, no se habla ciertamente mucho de las mujeres dentro de los evangelios, pero como vemos también eran discípulas. O sea, aquí dice que le seguían desde Galilea, o sea, nos da a entender que ellas le acompañaron a lo largo, en gran parte del ministerio de Yeshua. Sí, y no nada más como personas que aprendían, sino incluso como servidoras, porque dice que ellas participaban y apoyaban incluso económicamente la obra. O sea, imagínense qué impresionante. O sea, una mujer no es que tuviera fuentes de ingresos así como de sus rentas o cuestiones así, sino bueno, pues veía la manera, ¿no?, de sacar de ingreso, y de ahí apoyaba la obra y el ministerio. Entonces es un testimonio muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, mientras los discípulos salieron huyendo, así pelados, corriendo, ¿no? Se acuerdan incluso en el Evangelio de Marcos, dice que había un joven y pues que lo agarraron de la sábana y salió así, pum, tal cual como Dios lo trajo al mundo, pero dijo, yo aquí me pelo así. O sea, corriendo así, salvando el pellejo, y aquí estas mujeres mucho más cerca de él, ¿no? O sea, que aquí nos damos cuenta que no podemos ahora sí que menospreciar a nadie, y mucho menos a una mujer que es discípula del Mesías. Y pues sí, hay gente que dice ser discípulo y en realidad son seguidores. Ya cuando las cosas se ponen difíciles, pues se terminan yendo, ¿no? Aquí estas mujeres permanecieron al pie de la cruz o en el momento más complicado para Yeshua. Y dice que eran estas tres, que seguramente había otras más, pero se identifica a estas tres por nombres. Miriam, que se le conoce como María Magdalena, ¿no?, que es muy conocida, que en realidad Magdala era una región, de donde dice en el Evangelio de Lucas que habían salido 7 demonios, o sea, Yeshua le había exorcizado. Dice Miriam, la madre de Jacob y de Yosef. No se sabe bien quién es esta mujer, pero una posibilidad es que, o sea, dicen los otros evangelios que Yeshua tenía a sus medios hermanos, ¿se acuerdan? Era Jacob y Yosef. Entonces, bueno, pues hubiera sido más fácil ponerle así, ¿no? Como que la madre de Yeshua, ya, pero aquí lo pone como la madre María de Miriam, la madre de Yosef y de Jacob, pero bueno, es una posibilidad de que efectivamente estaba ahí Miriam. Entonces imagínate el impacto de lo que tuvo que vivir Miriam, María, de ver crucificado a su hijo, porque también lo era, ¿no? O sea, no es nada más el impacto de lo que están viendo como, oh, o sea, están matando a nuestro rabí, a nuestro maestro, al Mesías, o lo que implica, sino lo que emocionalmente podía implicar para ella. Por eso, bueno, pues sí es muy fuerte, ¿no?, también esto. Dice también que madre de y la otra era madre de Johanan y Jacob, que eran los discípulos, ¿no? Eran los discípulos que le seguían, los hijos de Zebedeo. Y bueno, dice en el verso 57 que cuando llegó la noche, o sea, no lo tomemos literal, sino más bien que estaba oscureciendo, vino un hombre rico de Arimatea llamado Yosef, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿no? Está por oscurecer y la crucifixión se lleva a cabo en el llamado el día de la preparación. Entonces está a punto de ser el Seder de Pesach, que está a punto de ser la celebración anual de la fiesta de Pascua y panes sin levadura. Entonces no se podía sepultar en un Shabbatón, pues todos iban a estar pues en el Seder. Entonces, de ahí, dice en el Evangelio de Juan 19, que los sacerdotes, los líderes, le piden a Pilato, oye, ¿sabes qué? Ya va a empezar el Pesach, ya va a empezar la fiesta, pártanles las piernas para acelerar este proceso y ya. Entonces, bueno, dice que accede y le parten las piernas al primero, le parten las piernas al segundo, y cuando van a partirle las piernas a Yeshua, se dan cuenta que él ya está muerto. Entonces se cumple una profecía más que dice, no será quebrado hueso suyo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es que Yosef, este hombre, dice que era un, pues podríamos pensar un aristócrata, ¿no? Era una persona rica, era un miembro del Sanedrín, de acuerdo a lo que dice en Marcos 15, y seguramente tendría que haber tenido una buena relación con Pilato, ¿no? Porque dice que en otro evangelio que entró osadamente delante de Pilato, es decir, pues que no tenía ninguna audiencia, ¿no? O sea, no era que tú llegaras así, porque pues conozco al gobernador y pues ya me meto, ¿no? O sea, espérame, o sea, Digo, como que, pues tienes que hacer cita, ¿cuál es el asunto, no? Pero él como que tomó, dijo, no, ¿sabes qué? Esto tomó esta, pues como esta prioridad, estas ganas. Le pide, pues, el cuerpo para la sepultura y se lo dan, ¿no? Entonces, como que no tiene ningún problema, ¿no? Ahí le dice así como que sin eso. Entonces, en el Evangelio, por ejemplo, ahorita en Mateo dice que también era discípulo, ¿no? O sea, aunque no era de los doce, aquí vemos que Yeshua tenía más discípulos, aunque tal vez no tan cercano, pero pues incluso este, ¿no? Que era del Sanedrín y que era rico. Y bueno, dice que tomó el cuerpo de Yeshua y mandó que se le diese el cuerpo para hacerlo sepultado. Entonces la sepultura era de Yosef, era de él, ¿no? Y estaba muy cerca, ¿no? Era lo que hoy se conoce como el jardín de la tumba. Ese es el lugar más probable donde justamente fue sepultado Yeshua. Y bueno, ¿por qué optó, dicen que José, sepultarlo ahí? Uno, por la cercanía y porque había esta premura. Y dos, porque dijo, bueno, pues es prestado, nomás son 3 días, pues, ¿no? O sea, como que pues no hay ningún problema, ¿no? Así, entonces, dice, pues, ¿para qué? Dice, pues no hay problema, pues en 3 días me lo devuelve, si pues, aquí se lo prestamos, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya pensado en eso tal vez, pero, pero bueno, pues podría ser como chiste, pero muy cierto, ¿no? Finalmente, pues no habría de usarlo más, o sea, nada más préstamelo, ¿cuánto? 3 días, sí, no hay problema, ¿no? Pues ya, al fin y al cabo, después, ya no lo habría de usar, ¿no? No voy a hacer como el chiste ese de la suegra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí se lo saben o no? El de la suegra que se muere ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, es un chiste que dice que una persona o una familia van ahí de visita a Medio Oriente, ¿no? A todos los lugares ahí, ya sabes, turísticos, y les enseñan todos los lugares los lugares más donde estuvo Yeshua y que donde caminó y todo, y pues llegan ahí a la tumba y pues ya les explican que ahí fue sepultado Yeshua, pero pues que resucitó al tercer día y que sigue vivo y que pues ya quedó ahí, ¿no? Y entonces, pues ahí en ese viaje de repente muere la suegra, y entonces este señor, por ejemplo, fulanito de tal, va y al consulado de su país en Jerusalén para hacer los trámites de repatriación, ¿no? De los restos. Entonces le dice el cónsul, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que pues repatriar los restos de una persona para llevar a otro país, pues es un gasto altísimo, no sé cuánto, son $25,000, ¿no? O sea, mandarlo, ¿no? Y dice, lo que la gente acostumbra hacer es, dice, pues pues nos repatria los restos, pues ya mejor los entierra aquí en el cementerio local y pues ya, pues eso cuesta, no sé, $1,000 o algo así, ¿no? Y entonces se queda pensando y dice, no, mire, ¿sabe qué? Le agradezco la oferta, pero no importa, o sea, prefiero llevarme los restos de mi suegra a mi país, ¿no? Y entonces le dice, oiga, pues ha de haber querido mucho a la suegra, ¿no? Porque pues la diferencia de dinero es muchísima. Y ya le contesta, mire, la verdad no tanto. Dice, lo que pasa es que nos acaban de decir que hubo un caso de una persona que falleció aquí en Jerusalén y resucitó al tercer día, y pues no me quiero arriesgar, ¿no? No voy a hacer que de repente... no es chiste. Entonces, no voy a hacer que también, okay, pues aquí andan resucitando todos y al rato resucita, entonces mejor nos lo llevamos. Bueno, el caso aquí dice, fíjense, el verso 59, que dice, y tomó Yosef el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, por eso digo que era de él, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, dice, y la otra María, o María de Magdala, sentadas delante del sepulcro, ¿sí? Entonces, pues así es como, digamos, que funcionaba típicamente el entierro de los judíos en el primer siglo. El difunto se limpiaba con agua, ¿no? Era como una parte de la purificación ritual del cuerpo, porque pues, sobre todo en estos casos particulares, en los que, bueno, pues la persona había sido lastimada, pues la sangre y todo lo limpiaban con agua primeramente, después se envolvía en una tela de lino y por lo general se le hacía una especie de ungüento o con varias hierbas aromáticas o especies que se envolvían dentro de la cubierta de lino, ¿no? Y esto era para, de cierta forma, reducir el olor de la descomposición del cuerpo cuando ya pasaran algunos días. ¿Se acuerdan que cuando Lázaro resucita, le dice la hermana, le dice, ya, dice, Gede, huele mal porque ya es de 4 días? Entonces ya empezaba el proceso de descomposición. Entonces, para evitar, digamos, pues como que esos malos olores muy fuertes, se les ponían estas especies, estas hierbas, que justamente eran las que después vamos a ver, eran las que las mujeres prepararían después del Shabatón. Así que después del día de reposo fueron y compraron especies y las prepararon. Entonces, la idea de ellas es descansaron el Shabat y el domingo en la mañanita fueron a la tumba justamente para eso. Ya con todo lo de Pesaj y con todo eso, pues ya no les dio tiempo pues de hacerlo antes. Pero de hecho, ¿se acuerdan que incluso en Betania, Yeshua dice en el capítulo 26, dejen a esta mujer cuando empezó a ungirlo y a ponerle todo el perfume, todo esto, el aceite, porque dijo, porque está preparando mi cuerpo para la sepultura? Y cuando dijo eso fue cuando Judas dijo, no, yo lo tengo que entregar, o sea, este ya está pensando que se va a morir y yo no tengo ese plan. Entonces, por eso Yeshua dice todo esto y se está conectado con esto. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, se le envolvía en estos lienzos de lino y el cuerpo era colocado en una tumba, que las tumbas generalmente tenían pues, como lugares para albergar 3 o 4 cuerpos. Por eso aquí el detalle dice que era nueva y que nunca había sido puesto nadie ahí. Y este es un detallito a lo mejor para que en la resurrección no se confundieran o no fuera a decir, ah, no es él, sino es él o es él o es él. ¿Me explico? O sea, pues había cuatro, ¿cuál resucitó? No había nadie. O sea, no había manera, digámoslo así, de que se prestara en lo más mínimo a confusión. ¿Sí? Entonces se depositaba el cuerpo ahí y por lo general el cuerpo estaba aproximadamente 1 año. Y ya la naturaleza, pues digamos que hacía el trabajo. Y una vez que pasaba aproximadamente este tiempo, no quedaban más que los huesos. Esos huesos, pues ya se entraba, se removían, se colocaban en un osario, que era una caja donde se depositan los huesos, que de esos se han encontrado en Israel y en Jerusalén. De hecho, se encontraron los que posiblemente eran los del medio hermano de Yeshua, porque dice allí Jacob. Y se trasladaban a una cueva familiar designada para esto, ¿sí? Donde ya residirían ahí. Pues como ya el entierro permanente. ¿Se acuerdan la frase que se dice sobre todo en los profetas y en los otros libros del Tanaj, que dice, serás reunido con tus padres? Esa frase era literal, porque lo que hacían es que había cuevas familiares donde se reunían los huesos de todos los ancestros. Por ejemplo, Abraham hizo eso con Sara, que compra la cueva de Macpela, porque ahí era el lugar donde depositarían los restos de él y de sus hijos y de sus hijos. Entonces, la frase cerrar reunido con tus padres era tal cual, porque pues, los huesos se permanecían ahí. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas tumbas eran utilizadas y reutilizadas, pues podía ser decenas de veces, ¿no? O sea, las veces que se requiriera, ¿no? Por varias personas. Entonces, los detalles que vienen aquí por eso son relevantes. Dice, era nuevo y dice que estaba, como que dice, labrado en una peña. ¿Qué quiere decir? Que no había otra salida. O sea, que no había de que se robaron el cuerpo, porque esa es mucha de la idea que hasta el día de hoy los judíos creen. Qué chistoso que lo que está escrito, aún sin leerlo ellos, lo siguen considerando como una posibilidad. Dicen, ah, los cristianos inventaron lo de la resurrección, se robaron el cuerpo y pues qué fácil es decirlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos detalles, pues, si esto está grabado en una peña, no hay otra manera de entrar más que el puro acceso de la puerta que se hacía. No hay de que hay que entrar por otro lado y se lo robaron. No había tal. Y por eso se rodaba una gran piedra. Pues obviamente era para pues, evitar, ¿no?, la profanación, como el respeto, ¿no?, o sea, del cuerpo, una cuestión de, bueno, pues no dejar expuesto un cuerpo de cierta manera, así como un acceso libre, o incluso que algún animal, porque pues también podía darse, ¿no?, algún animal carroñero, pues entraran o algo. Entonces, por eso se hacía esto. Y dice aquí el detalle que las mujeres estaban allí. ¿Por qué nos dice esto? Primero, porque ellos son testigos de la sepultura y del lugar donde Yeshua fue colocado. ¿Y por qué estaban observando ellas esto? Porque a ellas les interesaba regresar con las especies para ungirlos. O sea, ellas ya tenían eso en mente. Entonces necesitaban saber en dónde lo estaban colocando para poder ir y para derribar el argumento de que se equivocaron de tumba. Porque hay una infinidad de argumentos en contra de la resurrección. Y uno de ellos es simplemente ay, pues estas mujeres se equivocaron de tumba, o sea, llegaron a otra que no era y pues ya resucitó, pero pues no es así, porque ellas dan testimonio de muchas otras cosas, ¿no? Se nos apareció un ángel y esto y esto y esto. Y no se pueden equivocar porque ellos lo vieron. Y generalmente las mujeres tienen buena memoria, ¿no? Entonces. Entonces, bueno, dice el verso 62, fíjense lo que va a tratar de hacer esta gente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Es decir, pues ya queda sepultado, se van todos a la celebración, al Shabatón, o sea, la cena de Pesaj, y ya que pasa, esto que dice el día de la preparación, el día hábil, llamémoslo así, esto tendría que ser forzosamente el viernes, por decirnos en la mañana, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Fíjense cómo ellos tienen esta consideración. O sea, es curioso que mejor ellos se acordaron más del tema de la resurrección que los propios discípulos. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua se encuentra a estos discípulos del camino de Emaús, dice, ¿por qué están tristes? Dice, pues es que ya es el tercer día, nosotros pensábamos que él era el Mesías y todo esto, esto. Dice, ay, tardos y lentos de corazón, así como de, pues que no se acuerdan así. Yo les dije, mejor se acordaron eso, ¿sabes? Los enemigos, por eso dicen que tienes que amar a tu enemigo, porque siempre está pensando en ti, ¿no? Pues es el único que piensa en ti todo el día, ¿no? Está todo el día en tu mente, está todo el día, dice, pues ámalo, pues ya, todo el día está pensando en ti, ¿no? Entonces aquí ellos están más pensando en todo lo que dijo. Este dijo, y acuérdense que no sé qué, ¿se acuerdan qué dijo? ¿Se acuerdan de todo lo que dijo? Bien que se acordaron. Tú que dijiste que ibas a levantar el templo, a ver, y tú que dijiste, y tú, pues todos se acordaron. Si luego la gente que piensas que así que rechaza y que no cree nada, bien que se les queda ahí grabada, hacen que no, quisieran que se les borrara, pero no pueden. Entonces, bien que se acordaron. Entonces, ahora, qué curioso, ¿no? O sea, como dicen, pues nunca le habían tenido miedo a nadie a un muerto, ¿no? O sea, si es un engañador, pues ¿cuál es el miedo, no? O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, lo consideraron que era un blasfemo, que no era el Mesías, que pues eso, que era un engañador. Y ahora les da miedo que los discípulos vayan a difundir una falsa resurrección de un engañador. O sea, además, es obvio, o sea, ¿de qué les serviría robarse el cuerpo si no podían presentar el cuerpo vivo? O sea, sería muy fácil derribar el argumento de que se lo robaron. Porque, bueno, pues que la tumba esté vacía, ok. Pero, pues a ver, pues que se presente. O sea, así de fácil. ¿Dónde está ya? ¿No? Nada, así tendría que haber sido. Porque si no, ¿qué sentido tiene la resurrección? Entonces, eso no probaría nada. O sea, la tumba vacía por sí misma, en ese momento, pues no podría significar nada. O sea, sería muy debatible. Ajá. Pero bueno, pues así de grande era el miedo de estos hombres del poder que había de Yeshua. O sea, sí consideraban que era posible. Pero dice el verso 65, finalmente, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, pues sí, ¿no? Esta gente no quería dejar un cabo suelto, ¿no? ¿Por qué no podían poner a sus propios guardias del templo? Porque eran judíos y venía el Shabbat. Entonces, bueno, pues los romanos no tenían problema de estar velando y trabajando en Shabbat. Entonces, pues que ellos trabajen, ¿no? O sea, que ellos velen, por un lado. Por otro lado, porque finalmente esto implicaba que los soldados eran responsables si esto sucedía, sobre sus propias vidas, ¿no? O sea, los romanos eran muy, muy estrictos, eran muy duros con los desacatos o con los fallos en ciertas labores. Entonces, por ejemplo, un preso que se escapaba, ¿se acuerdan este hombre, el carcelero, que cuando se vio que, híjole, ya se escapó Pablo, que quién sabe qué, pues ya se iba a matar con todo y que tenía hijos y familia. O sea, este hombre dijo, ya me, o sea, de todas maneras me van a matar, mejor me mato yo. Y dijo, no, espérate, aquí estamos todavía. Porque así era la consecuencia. Entonces, esto era como garantizar, digámoslo así, que no iba a poder entrar nadie por el cuerpo. Entonces, bueno, pues aunque era un trabajo aburrido, pues estos hombres que pensaron, o sea, aquí nos vamos a quedar 24 horas más, o sea, ya lo crucificaron, ya vieron cómo quedó todo y todavía tienen miedo, no, o sea. Y bueno, pues una guardia romana típica era de 4 soldados, entonces pues 2 velaban y 2 dormían, 2 velaban y 2 dormían, así, casi siempre le hacían así. Y fíjense qué curioso, porque mientras no se están dando cuenta los mismos sacerdotes y toda esta gente que mientras más medidas de seguridad pusieran, mayor testimonio darían de la resurrección. O sea, era más evidente, ¿no? Porque pues si nadie lo hubiera pelado ahí de que pues dónde lo pusieron, dónde quedó y luego de repente lo anuncian, pues bueno. Y eso es lo que yo creo que pasa, ¿no? Con mucha gente que quiere hablar en contra de la palabra y al final se termina dándole mayor validez a lo que ellos mismos quieren ocultar o no. O sea, lo mismo que a veces tratan de opacar, de tapar, es lo que termina siendo más visible. Entonces, pues si no hubiesen puesto una guardia, hubiera sido más fácil inventar que se robaron el cuerpo. Porque además, pues así realmente, ¿qué hubieran podido haber hecho unos cuantos pues hombres de Galilea, pescadores, contra una guardia romana de hombres preparados y sabiendo que o los mataban o eso que hicieron pues les iba a costar la vida? O sea, los iban a perseguir hasta encontrarlos y matarlos. Entonces, bueno, pues no tendría, o sea que no tendría lógica, ¿no? Que alguien se hubiese robado el cuerpo. Y dice ahí que aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, la manera en la que se sellaba era que se ponía un cordón, o más bien una cinta, una cuerda, a lo ancho de esta roca inmensa, que además era un piedrononón, ¿no? Entonces, no era así como que llegaran dos mujeres a empujarlo así fácilmente, o sea, eso no sucedía. Entonces, se ponía esta cuerda a lo ancho de la roca y se sellaba con arcilla o con cera. Dicen que en algunos casos incluso ponían un sello romano, como diciendo, bueno, pues esto es propiedad de Roma, o no podías tú, es como quitar los sellos estos que te ponen de clausurado y eso, que se considera un delito. Entonces, cualquier movimiento de la piedra iba a romper esos sellos. Y romper un sello romano, les decía, pues era como desafiar la autoridad. Además, estas piedras colocadas ahí solo se podían mover por fuera, no se podían mover por dentro, ¿no? Así que por donde uno le mire, en lugar de encontrar argumentos contra la resurrección, reafirman la resurrección de Yeshua. ¿Sí? Todas estas evidencias dieron más fuerza a la validez de que Yeshua había resucitado. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio. Vamos a continuar Be'ezrat Hashem y a terminar la próxima semana. Así que no falten, no se pierdan la conclusión del último capítulo de este libro y conocer pues realmente el desenlace final, que es el punto final, el punto más importante.